Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
Bueno, ahí dentro de mi tono, espero que me perdonen, Sergio Massa tiene un gran desafío, el gran desafío, que esto lo dijimos desde el primer día. Tengamos en cuenta que ya lleva más de un mes al frente del Ministerio de Economía y la clave incluso que él había planteado, que en los 60 días siguientes iba a conseguir más o menos entre 7.000 a 9.000 millones de dólares para sumar a la reserva. Fundamentalmente no se están perdiendo reservas, pero se están acumulando muy pocas. En lo que va de esta segunda quincena de agosto, acumula dólares, pero en cuenta gota. Si tenemos que ver el saldo, va a ser más o menos 300 millones de dólares positivo. Vuelvo a repetir, es mejor acumular a alguito a perder reservas, pero claramente eso todavía no te amplía el horizonte financiero y cambiario para tener una política económica más, un poquitito más soldada. Dentro de ese contexto crítico, aparece el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a tener acá grabado por mucho tiempo. Digamos, me facilita la tarea, la verdad, porque cada tanto siempre voy a tener que hablar del Fondo Monetario
Internacional. Claro, tenés un ítem menos que pensar, claro.
Lamentablemente, porque es un drama, es una tragedia tener al... Bueno, ¿por qué digo lo del Fondo Monetario Internacional? Porque en pocos días va a viajar Sergio Massa con una nutrida comitiva a Washington, pero días previos va a ir el viceministro Gabriel Rubinstein para precisamente preparar el cuadro técnico. ¿El cuadro técnico por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante?
¿Por qué?
El Fondo Monetario Internacional. Porque cuando tenés fragilidad financiera y cambiaria y tenés un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que cada trimestre tiene que dar un desembolso para poder pagarle al fondo, eso es genial.
Directamente que ni le pongan la plata.
Claro, y te puede quedar un puchito de las reservas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no te hace el desembolso, ahí se precipita una crisis de proporciones. Entonces, frente a esa situación, decís, bueno, hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional para evitar esa crisis de proporciones, pero en última instancia te mantiene una situación de crisis. Claro. Te mantiene la situación de crisis, digamos, vinculado con lo social, o en este caso, para poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional, para enviar estas señales, estas relaciones con la burocracia, independientemente que después hay todo un canal político. El burocrático está vinculado con el cumplimiento de las metas que se fijaron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de esas metas es el déficit fiscal. Que el déficit fiscal termine el año con un desequilibrio equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto. Hasta julio, ese recorrido fiscal apuntaba a un déficit del 3,5%. Más allá de los numeritos, lo que digo es que si, bueno, entonces, ¿cómo se achica? Vos podés achicar ese desequilibrio incrementando los recursos o bajando el gasto. Se intentan las dos cosas, para decirlo claramente, Entonces, la de subir los recursos está claro, por ejemplo...
Es más exportación, eso es tiempo, ¿no?
Exportación o de recursos en pesos, este adelanto del pago de impuesto a las ganancias para las empresas que tuvieron ganancias extraordinarias, adelanto de ganancias. Entonces, ahí te aumenta los ingresos. Y de bajar el gasto, apareció toda la serie de recortes. La serie de recortes en educación, en vivienda,
salud un poquito. Le preguntamos a la ministra Bisotti el otro día que estuvimos en el cumpleaños del Garrahan, que cumplía 35 años, si esto le afectaba, y nos explicó que no, que ella ya tiene todo el stock de las vacunas que necesita y que por eso podía recortarse esa parte, porque en enero vuelven a hacer la partida, pero que no le afectaba en nada porque tenían stock.
Bueno, el número neto, incluyendo eso, lo de salud, que está bien lo que vos mencionás, son 128 mil millones de pesos. La cuestión es que va a ser constante siempre el tema este de los ajustes vinculados con el gasto público. Porque ya se está, y ahora dentro de 15 días se va a presentar el presupuesto 2023, donde en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está establecido que el desequilibrio de las cuentas públicas tiene que ser del 1,9% respecto al Producto Interno Bruto. ¿Te acordás que lo que te dije? Estaba transitando hacia el 3,5. Hay que bajarlo al 2,5. Y el año que viene al 1,9. Y el año que viene es un año electoral.
¿Cómo se va a hacer eso?
Bueno, todo eso es la tensión de tener el drama y la tragedia de tener al Fondo Monetario Internacional.
Y perdón, se me viene eso. Máximo Kirchner en su discurso cuando decía años atrás, que quizás no lo entendíamos en ese momento, de que en 3 años íbamos a tener una situación impagable. Eso puede llegar a ser, lo del déficit del 1,9 es muy difícil.
Es que es impagable la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda eterna. Y además hacer una deuda eterna que te implica permanentes condicionamientos. Estos condicionamientos vinculados con los fiscales es una de las partes. Está también todo lo que es cambiario, todo lo que está vinculado con las reservas, todo lo que está vinculado con el sector externo, con las reformas que seguramente más adelante el fondo va a querer imponer. Digamos, es un tema para tenerlo siempre en atención la relación con el fondo. Sí, Ula.
No, quería preguntarte si tu afonía se debe a un exceso de explicaciones que tenés que dar, digo, como analista de la economía.
La afonía tiene que ver con estos virus que no es COVID, ya me hizo P, pero tiene que ver más con todos estos cambios climáticos y para los alérgicos. No vienen unos buenos meses.
Y
no
cuando te fuiste a hisopar, te reconocieron, te dijeron, señor Zayate, ¿en dónde puedo invertir el dinero?
¿Qué va a pasar con el dólar?
¿Qué va a pasar con el dólar?
Alfredo, ¿cómo la ves?
Ah, no, y al final, ¿se sabe qué va a pasar con los que reciben el subsidio si no pueden comprar el dólar ahorro? Ya todavía no salió eso, ¿no?
Lo leí, no sé si...
Pero no salió todavía, pero puede llegar a salir. Y también otra cosita que te quería preguntar está también lo de Rubinstein, ¿no? Digo, ¿cómo se armó toda esta idea de... Digo, pasado mañana devaluaríamos un 50% si fuera verdad lo que tuiteó un ex asesor de economía de Macrismo.
El recorrido fue así. El domingo, Horacio Verbisky, en su columna dominical, sin detallarlo, pero sí puso el link mencionando que existía un documento de Gabriel Rubinstein previo a ser viceministro de Economía, puso el link donde derivaba a precisamente 8 páginas de las propuestas que tenía Rubinstein. Dentro de esa propuesta Rubinstein estaba el desdoblamiento cambiario y bueno, toda esa serie de medidas ya conocidas, entre ellas la que vos mencionabas, de un ajuste cambiario del 50% del tipo de cambio oficial. La cuestión es que, para desmentirlo, distribuyó un audio de WhatsApp entre economistas y ex clientes, cosa que bordea un lo ético, para sí. ponerlo de alguna forma.
Sí.
Digamos, si sos funcionario, en todo caso tenés que hacer un comunicado general, no destinado a un grupo de economistas y clientes. Dentro de esa aclaración está precisamente una definición que no es muy muy alegre, para decirlo de alguna forma, que dijo, les aseguro 100% que no va a haber devaluación, coma, por lo menos no este jueves.
Entonces, ¡es tremendo! Eso pasó. Entonces,
pero bueno, Alfredo, después igualmente aclaró todo, bueno. También Sergio Massa, vocero de Massa, que es el ministro de Economía, para que también quede claro que no va a haber una devaluación, o mejor dicho, una fuerte devaluación.
Muchísimas gracias por este análisis, Alfredo. Recupera pronto la voz.
Igual te queda muy bien de escucharte así, es muy sexy.
Ojalá, ojalá.
Vamos.
Ojalá.
Gracias, chao, Alfredo. Chao. Beso. Alfredo Zayat pasó por ahí, vamos. 11 de la mañana, llega el informativo.